prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se esfuma en el aire.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, aquí estamos en FM Reencuentro, en la 102.9, en este día lunes, 19 de enero, con 24 grados de temperatura en Lobos, vientos a 6 kilómetros por hora. Hoy no hay tanto viento, ayer se volaba la peluca, una humedad de 28% y con una tarde agradable, de cielo despejado. Varios temas, varias situaciones para hablar en este día. Bueno, estamos conociendo la situación de los incendios, tanto lo que venía ocurriendo en la Patagonia como también lo que está ocurriendo en Chile. Tremenda la situación y tenemos información de eso. También continuando con lo que ocurrió en Venezuela, un pueblo que sigue en alerta y que sigue también reclamando poder definir su propio sistema de gobierno, ¿no? Después de la intervención quedó una situación de marchas y de cambios que se van dando día a día tras la detención de Maduro. También hubo una situación trágica, muy trágica, en Comodoro Rivadavia, un deslizamiento de tierra que dejó a más de 90 familias sin hogar, una situación desesperante en una zona que pareciera que no estaba apta para ser poblada, o empresas que se han instalado en esa zona también, que son parte del problema del deslizamiento de tierra. Muchas situaciones contrapuestas en eso, pero desesperante lo que ha ocurrido. Como cada semana te vamos a contar también algunas efemérides, algunos hechos que se daban un día como hoy, un 19 de enero. Contarte que en el año 1906 fallecía Bartolomé Mitre, a los 84 años, una de las figuras de la vida pública del país, de la Argentina, ¿no? Lideró las tropas en la batalla de Pavón, allá en el año 1861, y se consolidó al poder de la provincia de Buenos Aires. Un año más tarde llega a la presidencia y en el año 1865 lideró la ofensiva militar contra Paraguay, asociado a Brasil y a Uruguay, en lo que se le llamó la Guerra de la Triple Alianza. Combatió a los caudillos del interior y fue luego sucedido en la presidencia por Domingo Faustino Sarmiento en el año 1868. Al poco tiempo de eso lanza el diario La Nación, luego es derrotado por Avellaneda en el año 1874, se alzó en armas y fracasó. Acompañó también a Leandro N. Alem en la Revolución del Parque. La división posterior de la Unión Cívica derivó en el nacimiento de la Unión Cívica Nacional, liderada por Mitre, y la Unión Cívica Radical, en ese momento encabezada por Alén. También tradujo la Divina Comedia y fundó las Corrientes Historiográfica Liberal con dos obras claves: una, Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, y la otra, Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana. También recordamos a Edgar Allan Poe, un escritor que nació en Boston, también un día como hoy, en 1809, el creador del cuento policial y uno de los mayores maestros de la narrativa breve de la literatura universal. Tenía apenas 40 años cuando falleció. Su obra había desarrollado una influencia enorme, lo sigue haciendo. Charles Baudelaire lo tradujo al francés, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo sumaron La verdad sobre el caso de M. Valdemar a su antología de la literatura fantástica, y Rodolfo Walsh incorporó El pozo y el péndulo a su antología de cuentos extraños. Julio Cortázar realizó una traducción completa de sus cuentos, que incluyen gemas como La caída de la casa Usher, Los crímenes de la calle Morgue y El escarabajo de oro, también manuscrito encontrado en una botella. Un autor que dejó realmente una gran huella, y también fue autor del poema El cuervo y de la novela La narración de Arthur Gordon Pym. Así recordamos también a Edgar Allan Poe. Y vamos ahora a celebrar el natalicio de Janis Joplin, nacida en 1943 en Port Arthur, Texas. Fue una de las grandes figuras de la contracultura. Actuó en Woodstock, fue víctima del consumo de heroína, falleciendo muy joven a los 27 años en un hotel en Los Ángeles, un 4 de octubre del año 1970. Y junto a Brian Jones, a Jimi Hendrix, a Jim Morrison, son los fallecidos de los 27 años, ¿no? Esa tanda de rockeros mal vividos y muertos jóvenes, ¿no? Esto ocurría, estos cuatro, entre el año 1969 y 1971. Bueno, forma parte ella también de esta galería de la muerte trágica del rock de fines de los 60 y comienzos de los 70. Y llega también a ser parte de la historia del rock. Así que vamos a escuchar un poquito de Janis Joplin en esta tarde. La tenemos en la cortina desde el inicio del programa siempre, pero vamos a homenajearla con dos de sus canciones.
Better sing it now, right now. Oh, but it don't make no difference. Nothing left to lose. Nothing. I mean, nothing.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, oh, no, you never, ever, ever hired, and I know you never had. Ooh, honey, don't you just sit there crying, but you sit there feeling bad. No, 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 you better get up, so don't you understand.
Y escuchábamos dos canciones de Janis Joplin, Cosmic Blue, Me and Bobby McGrain, dos clásicos que traemos en esta tarde de lunes, en este día 19 de enero, en este Ecos del Tiempo número 218. Sabés que estamos comunicados vía Facebook, vía Instagram, programa Ecos del Tiempo. Hoy vamos a tener invitadas, vamos a tener comunicaciones telefónicas muy interesantes, así que los invito a que se queden porque ya prontito nomás salen. Y vamos a contarte también que hoy, día 19, es el cumpleaños de Samantha Schweblin, escritora nacida en Buenos Aires, una de las voces más potentes de la nueva narrativa argentina. Ella nació en el año 1978 y se dio a conocer en el año 2002 con su primer libro de cuentos que se llamó El Núcleo del Disturbio. Es una destacada cuentista en este momento, que se ha consagrado en el año 2009 con su segunda colección de relatos llamado Pájaros en la Boca. Este libro ganó el premio Casas de las Américas y le valió la publicación, ¿no? En el 2014 también saca su primera novela, Distancia de Rescate, una novela que fue llevada al cine en el año 2015 y que vio la luz a una nueva colección de relatos, Siete Casas Vacías. Luego, en 2018, la novela Kentuckis, novela que obtuvo el National Book Award del año 2022 por la traducción de Siete Casas Vacías al inglés. Y el año pasado, en 2025, publicó el volumen de cuentos El Buen Mal. Este es el nuevo libro que se está leyendo de Samantha Schweblin, que está cumpliendo años el día de hoy. Pequeñas efemérides. En 1930, Walt Disney creaba la primera versión de Mickey Mouse con el nombre de Mortimer. Allá por el 2012, la histórica empresa Hetman Kodak se declara en quiebra. Y muchas cosas más, ¿no?, para contarte de la historia. También vamos a tener ecos de la historia hoy con Roberto Romeo Di Vita, que nos trae otro episodio de la historia nacional.
Estava aqui pensando, imaginando seu cheiro, beijando sua boca, pra te deixar louca. Sonhei com teu flir, imaginando seu olhar, querendo sua atenção, viva lá. Eu tava aqui pensando, imaginando o seu cheiro, beijando a sua boca, pra te deixar louco. Sonhei com teu suri, imaginando seu olhar, querendo sua missão, pra eu valar. Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro, beijando a sua boca, pra te deixar louca. Sonhei com teu flir, imaginando seu olhar, querendo sua atenção, viva lá. Eu tava aqui pensando, imaginando o seu cheiro, beijando a sua boca, pra te deixar louco. Sonhei com teu flir, imaginando seu olhar, querendo pra te deixar louca. Sonhei com teu frio, imaginando seu olhar, querendo sua atenção. Viva lá, eu tava aqui pensando, imaginando o seu cheiro, beijando a sua boca, pra te deixar louco. Sonhei com teu frio, imaginando seu olhar, querendo sua atenção. Pra eu falar, eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro, beijando a sua boca, pra te deixar louca. Sonhei com teu frio, imaginando seu olhar, querendo sua atenção.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Y vamos ahora al segmento de historia de este programa, porque Roberto Romeo Divita nos cuenta otro episodio de la historia nacional.
Mariscal de Ayacucho, 4 envenenadas balas a la cabeza y al pecho del general son dirigidas abriendo rosas de fuego. ¡Ay, balazo!, se escucha decir en toda la quebrada. ¡Ay, balazo!, repiten los ecos de la montaña y el corazón partido del pobrecito cumadaqueño. ¡Ay, balazo! ¡Ay, traición!, dirán los hombres de los pueblos y las mujeres de las poblaciones pobres de esta pobre Latinoamérica. ¡Ay, mi amigo, el más entrañable!, dirá Bolívar con el corazón destrozado. ¡Ay, mi pobre amor!, gritará Mariana Solanda, su amada esposa, que aún lo espera allá en Venezuela. ¡Ay, Obando! ¡Ay, Morillos, Sarría, Erazo y Álvarez! ¡Qué innombrable paga juntó al proceder de sus felonías y este cruel crimen y traición! ¡Ay, balazo!, que se están llevando para siempre al pobrecito general Antonio José de Sucre, al más entero, el más modesto de los grandes hombres. ¡Ay, balazo!, que por insidia, poder y odios ancestrales se están llevando a este dulce corazón, en esa negra emboscada del 4 de junio de 1830. ¡Ay, balazo!, que se nos ha muerto el gran mariscal de Ayacucho y no hallamos consuelo. ¡Ay, balazos!, ¡ay, puñales!, ¡ay, asesinatos!, ¡ay, invasiones y bombardeos desde las alturas que nos han matado a nuestros mejores hombres y mujeres, a Sucre, a Monteagudo, a Atahualpa, a los Cóndor Canqui, a Antonia Santos, a La Pola, a Mariano Moreno, a Manuel Rodríguez, a Hidalgo, a Morelos, a Martí, a Zapata, a Villa, a Sandino, a Guevara, a Salvador Allende. Y hoy han secuestrado a Nicolás Maduro. Hay balazos, crímenes y traiciones que cesarán algún día cuando a nuestra América sea libre, cuando toda América esté presente en nuestros corazones. Y si hablamos de emboscadas o hablamos de bombardeos, vamos a hablar de la historia de Venezuela. Entre 1902 y 1903, el Reino de Inglaterra, el Reino de Italia y Alemania, imperios para ese entonces, rodearon a Venezuela para cobrarse deudas que tenía este país en compañías que estaban afincadas en sus suelos y pertenecían a esos países. Por prepotencia, con sus buques de guerra, rodearon todo el mar Caribe y se introdujeron en distintos lugares de Venezuela. Asimismo, bombardearon la ciudad de Zulia, el castillo de San Carlos, prácticamente para cobrarse porque tenían un buque apresado, y siguieron con esa consigna de rodear por la fuerza para cobrarse una deuda sobre Venezuela. Protestaron los pueblos, pero oficialmente el único país que salió directamente a hacer una denuncia fue el canciller Luis María Drago, y la intervención de los Estados Unidos como mediador para tratar de solucionar el conflicto. Paradojas de la historia. Seguimos a través de la historia, traspolándonos en los tiempos, y vamos a ver que en enero, recientemente, del 2026, Venezuela fue bombardeada nuevamente, esta vez por los Estados Unidos. ¿Para qué? Para cobrarse algunas viejas deudas y fundamentalmente para apoderarse del petróleo. Y secuestraron a su presidente constitucional, Nicolás Maduro, y a su esposa. La historia vuelve a repetirse como una tragedia o caricatura de la historia en Latinoamérica.
La vida pregunta, ¿cuál es el camino que te arrastra ahí? Déjate llevar, no lo pienses tanto, desde el aire ves todo lo que es. La vida es todo lo que vos quieras, la vida es todo lo que vos quieras, la vida es todo lo que vos quieras, la vida es todo lo que vos quieras.
If you ever need something, honey, you never, ever, ever had, and I know you never had. Ooh, honey, did you sit there crying? Did you sit there feeling bad? No, 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 you better get up.
Y aquí continuamos, estamos en comunicación con Silvia Rosa Daria. Ella es parte de la Asociación Amigos del Museo Eva Perón de Chapamalal y nos va a contar cuál es la situación que está pasando este museo en un contexto donde se van cerrando estos espacios de memoria, de historia, y donde el apoyo del ciudadano común es totalmente necesario para que puedan seguir funcionando los espacios culturales y también la reserva de esta memoria, ¿no? Silvia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás vos?
Todo bien.
Y bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros, ¿no? Acá en la costa atlántica.
¿Qué es lo que está pasando? Contanos.
Y bueno, acá estamos en el museo. El museo es uno de los lugares que permanecen funcionando dentro del complejo, porque no hay que olvidarse que el turismo social salió del contexto de la Secretaría de Turismo y desaparece también dentro de la ley de turismo. Entonces los hoteles están cerrados, sí, lamentablemente. Lo único que quedó abierto es el museo y nosotros estamos ahí siguiendo, atendiendo todo el público. Hoy vino gente de Estados Unidos, la semana pasada vino gente de Francia, que le interesa saber la vida de Eva Perón, cómo estamos, qué hacemos. Así que bueno, en ese contexto igual trabajando por la historia, por la memoria, y organizando el evento que va a simbolizar el cumpleaños número 23 de nuestro Museo Eva Perón en Chapamalal.
Bien.
Y vamos a hacer un desfile de mujeres de la historia argentina, las mujeres que trascendieron en la historia argentina. Bueno, no todas, porque no se puede.
Claro.
Pero elegimos 6 mujeres importantes dentro de la historia, comenzando ya en las mujeres que defendieron nuestra independencia, ¿no?
¿Nos querés nombrar quiénes son las que van a estar representadas?
Sí, te puedo nombrar a Juana Suzui, a a ver si las tengo acá todas, a Cecilia Gregson, antes de ella, Sánchez de Thompson, por el himno, porque era una casa donde se reunían los hombres y mujeres que buscaban la independencia. Sí. Lola Mora, Alfonsina Storni, y ya después entramos en la vida de Eva Perón, ¿no? En esa mujer actriz, de la cual también se sabe poco, y trabajó mucho de actriz en obras de teatro, participó en películas, y ya en esa etapa anterior a la llegada de Perón en su vida, hizo ya protagónico.
Claro.
Después la mujer que conocemos, ¿no es cierto?, la trabajadora que todos los días iba a atender gente, a escuchar sus necesidades, y después al final, bueno, esa mujer que también trascendió por su belleza, porque la vistieron los mejores modistos de esa época del mundo, que tenían ya sus medidas tomadas y le mandaban los vestidos a medida. Bueno, la idea es esa, ¿no? Mostrar un poquito la Eva de las distintas Evas que hubo. Y va a haber también, vamos a tener la oportunidad de desfilar algunos trajes de España, porque no hay que olvidarse, o quizás poco se sabe, que el 10 de junio de 1947, cuando Eva se va ya de España, en la Plaza Mayor de Madrid, a la noche, hacen una gran fiesta en la calle y le regalan 54 vestidos.
Mira.
De cada localidad de España, con puestos en canastos que tenían la figura de una mujer, que era ella, con sus medidas, con todo, con los peinetones, con las alhajas, con los zapatos, con los abanicos, y eso ella se lo llevó a la quinta, de vuelta a su casa, y cuando estuvo muy enferma le pedía a su modisto, a Samandreu, Paquito Samandreu,
a Paco,
que lo subiera y se los mostrara.
Mira.
Porque le hacía recordar esa noche que para ella fue inolvidable. Bueno, esos 54 vestidos existen, están en la Argentina, pero no los vemos, están en el Museo Larreta. Por cosas de la vida que tiene nuestra historia, ¿no?
Claro.
Deberían estar en un museo de Eva Perón, o en la Casa Rosada, porque de pronto son patrimonio de todos los argentinos. Todos los argentinos tienen derecho a ver, a disfrutar el patrimonio histórico, pero ahora no lo tenemos.
Silvia, te hago una consulta. El complejo en el que está establecido el museo es un monumento histórico nacional desde el 2013. Sí. Por un decreto del número 784. Y bueno, de alguna manera ese complejo, que tiene una relevancia tan importante, ¿no?, en lo simbólico, pero también como espacio de memoria, ¿no?
Sí, nosotros varias veces hemos escrito al Museo Larreta para que, no para que lo donen, sino sí para que nos permitan, de pronto en temporada alta, que viene tanta gente de todo el país y del exterior, que lo podamos mostrar.
Claro.
Pero bueno, lamentablemente no está tampoco en el Museo de Vita, o sea, es algo que quedó ahí encerrado, quieren encerrar la historia como hace tantos años, pero bueno, yo lo que quiero es que la gente que nos visita el domingo sepa de esta historia.
Va a haber una actividad,
como se dice ahora, las cosas que de pronto existen, están acá, pero que no las podemos ver ni disfrutar.
Ahí en Chapamalal, este domingo, este fin de semana, va a haber una actividad, si querés contarla para aquellos que se acercan.
Sí, es una actividad que va a comenzar a las 18:30, para dar lugar a que la gente se acomode cómodamente dentro de las butacas, o sea, que haya un orden, porque una vez que a las 19 comienza el desfile, ya no puede haber mucha movilización de personas, así que estamos pidiendo cierto respeto con el horario,
sí,
que es a las 18, a partir de 18:30 vamos a abrir la puerta, se van a poder ubicar, van a tener un programa de las actividades, de las personas que participaron en este evento, porque nosotros no teníamos ropa, salvo los dos vestidos que nosotros tenemos, que son dos réplicas de vestidos de Eva. El resto es todo donado de la gente, ¿no? Que de pronto guardó algo de la abuela, una pollera, un poncho. Bueno, todo eso va a tener que ver con el desfile. Es un desfile donde está convocado el amor. El amor a cada parte de nuestra historia. A las mujeres que lucharon en la defensa de la patria. Y en las mujeres que después lo hicieron desde la cultura, como Lola Mora, Alfonsina, todas tuvieron mucho que ver con nuestra cultura y nuestra patria. Y bueno, y Eva, que es la mujer que trascendió dentro de la historia, porque actualmente trasciende, o sea, siguen cantando No llores por mi Argentina, se sigue haciendo la obra de teatro en Inglaterra, en Estados Unidos, o sea, es una mujer que está presente hoy en día. Y bueno, nosotros lo que queremos es eso, que la conozcan un poco más, que sepan que de pronto ella a los 14 años ya estaba en Buenos Aires, estaba trabajando en una radio, que empezó a hacer teatro, que tuvo una vida también anterior muy social. Desde su lugar, desde su pequeño lugar, era una persona solidaria, que acompañaba a las personas que necesitaban algo, aunque sea ser escuchado, y ya estaba. Y por eso después, cuando tuvo toda la posibilidad de trascender, venía ya con un caudal propio de lo que había sembrado en cada actividad que ella llevó a cabo, lo que hablaban de ella las compañeras, ¿no?
Sí, muchas personas que dieron testimonio, ¿no?, de haberla conocido, de haber trabajado con ella, hablan de eso, ¿no?, de su fuerza, su generosidad, de su entrega.
Exactamente, por eso hay una parte de Eva que de pronto, a pesar de que pasan los años y se hacen obras de teatro y se hacen películas, yo pude recabar esos testimonios. Era una persona muy generosa, muy dulce, muy constante en su trabajo, con muchas limitaciones. Pensemos hoy alguien que muy jovencita sale a trabajar por necesidad, porque no tiene un contexto económico que le permita ir a estudiar y no trabajar. No, ella tuvo directamente que trabajar, esa fue la realidad. Y quiso trabajar de lo que le gustaba. Entonces el sacrificio fue doble, porque no es que fue de vendedora, sino que ella quería ser actriz. Entonces se ofrecía para si faltaba alguien en una obra, salir de escena. Y así comenzó, de esa manera. Entonces, cuando llega a ser ella Eva, pero llega con un caudal de experiencia impresionante, por eso fue quien fue, o sea, no fue solo porque aparece Perón en su vida, que para ella fue el gran amor, ¿no es cierto? Sino porque había hecho un camino de mucho sacrificio, de mucha entrega, donde la solidaridad siempre estuvo, porque ella arma la parte sindical de los que trabajaban en la radio, los locutores, y crea la asociación. Tenía 20 años, tenía 19, 20 años,
sí,
no más.
Muy poco tiempo tuvo en la vida.
Ya tenía esa mirada de que había que unirse, había que crear un sindicato, había que organizarse. Esa era la motivación.
Silvia, me gustaría que...
Vamos a tratar de que esto se sepa, que trascienda, que la gente se enamore también, y los que están en la costa nos vengan a acompañar.
La asociación Amigos del Museo está juntando fondos también para poder mantener las actividades, ¿no?
Sí, estamos juntando fondos porque hay que mantenerlo, hay que estar acompañando todo este proceso donde, por supuesto, hay necesidades, porque poner esto en funciones, como es un desfile, y convocar modelos y que sean jovencitas, que están estudiando modelaje, todo esto está hecho con amor, porque sí. Imagínate que la asociación no está en condiciones de hacer un evento de otra magnitud. Pero todo cuesta, toda esa puesta en escena cuesta. Y bueno, sí, estamos pidiendo la colaboración de que la gente se asocie a la asociación Amigos del Museo.
¿Cómo pueden asociarse? ¿Cómo pueden hacer para asociarse?
Mira, le podés dar mi número de teléfono a los que se quieran asociar. Te puedo pasar mi mail. silviaturismo1@hotmail.com y es muy chiquita la cuota porque también vivimos en un contexto muy difícil, así que hicimos una cuota de 2,000 pesos y 15,000 el año, o sea,
accesible.
Vivimos el año,
sí,
en menos meses, pero que a nosotros nos sirve para mantener, para que el personal del museo siga teniendo su botellón de agua mineral, para que la garrafa siempre esté cargada, en fin, para todo lo que hace falta en el funcionamiento, porque, claro, viste, al cerrarse el complejo, también se cerraron las cuentas que posibilitaban, de pronto, los insumos necesario para el trabajador, ¿no es cierto?
¿Cómo fue ese momento de que se da a conocer que se van a cerrar los hoteles, el complejo ahí de Chapamalal? ¿Cómo lo sintieron?
Muy triste, seguimos con esa tristeza. Esa tristeza está dentro nuestro, ¿viste? Mm. Yo hablo de por ahí, me hace mal, pero...
Sí, me imagino.
Es tremendo, ¿viste? Porque nuestros padres, la gente que trabajó en el complejo, viene de esa herencia. Nuestros padres, hay gente que nació ahí, sus padres trabajaban ahí, sus abuelos trabajaban ahí. Mis padres trabajaron así. Entonces, cerrar el complejo es como que te cierran la puerta de tu casa. Mm. La sensación es la misma. No es que te están echando del trabajo o te están sacando del trabajo. Te están cerrando la puerta de tu casa porque vos creciste ahí adentro.
Sí.
La escuela estaba ahí adentro. La escuela 52, que hoy está en la vereda del frente del complejo, nació en el Hotel 3, en el Hotel Infantil. Porque la gente venía de distintas provincias a trabajar. Al principio viene el hombre solo, que trabaja en las obras, pero después cuando ven que pasan los meses, que tienen trabajo para 2 o 3 años o 4, porque son 9 monumentos los hoteles, se empiezan a traer las familias, y los niños tenían que ir a la escuela. Entonces inmediatamente la fundación crea la escuela dentro del complejo. Así nace la educación pública de Chapamalal. Nace dentro del Hotel 3.
Qué increíble todo, ¿no?
La sillita, tenemos los pupitres de esa primera etapa. Tenemos fotos de compañeros nuestros de trabajo que fueron a esa escuelita y después terminaron siendo trabajadores del complejo. Por eso te digo que cerrar los hoteles no es como cerrar la puerta de una oficina. No es lo mismo. Mm. Porque ahí se vive, se convive, hay una sociedad, hay familias que crecen en ese lugar y que hacen toda su vida en ese lugar. Porque Chapamalal está cerquita de Miramar, más lejos de Mar del Plata, a pesar de pertenecer a Mar del Plata. Pero es como una isla, es un lugar creado por los hoteles. Si los hoteles no se hubieran construido, quizás Chapamalal fuese el arroyo Chapamalal nada más. Pero al crearse los hoteles, se creó un mundo particular y la misma gente que empezó en esas obras de 1946, 1947, y se fue quedando, se fue comprando el terrenito enfrente y terminó haciendo su casita porque sabía que había una fábrica que le iba a dar trabajo.
Claro.
Esa es una fábrica sin humo, como se dice.
Sí, el turismo es trabajo, obviamente, que genera mucho trabajo.
Trabajo al mozo, al de mantenimiento, a la camarera, al cocinero. Le da trabajo, le daba trabajo funcionando los 9 hoteles a 600.000 personas.
Fua.
¿Entendés?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Cuando se cierra esa puerta, y bueno, vos andás a hacer un cuestionario a toda esta zona, no, las chicas están sin trabajo. La gente está sin trabajo en este momento, viviendo de lo poquito que puede hacer un fin de semana, vendiendo alguna cosita, una plantita, una quintita que tenga y va a vender las verduras. Ver que todo se te va de las manos, ¿eh? Es horrible. Esa tristeza está. Nosotros hicimos abrazos en Chapadmalal, que vino gente de Mar del Plata y Miramar, a darle un abrazo.
Simbólico.
Ni siquiera nos quedó las ganas de hacerle o de decirle algo a las autoridades que hicieron esto. Viste, no nos da ganas de eso. No queremos transmitir odio, ni bronca, ni nada de lo que ellos tienen.
Claro, sí, te entiendo.
Entonces propusimos un abrazo. Un abrazo para que nos dejen seguir adelante. Bueno.
Silvia.
Lamentablemente lo que quedó abierto fue el museo, nada más. Nosotros deseamos que se abriera, o suponíamos que iban a abrir uno o dos hoteles.
Silvia, está muy interesante la conversación, ya te tengo que ir dejando. Bueno. Realmente importante que sepan todos, ¿no?, que está en una asociación Amigos del Museo, dándolo todo para que el Museo Eva Perón de Chapadmalal siga funcionando, y que van a tener un evento este fin de semana mostrando la mirada de distintas mujeres argentinas, mujeres de la historia argentina. Así que buenísimo lo que están haciendo. Te agradecemos mucho.
Yo
la comunicación.
Yo te agradezco un montón que nos hayas llamado y que nos permitas este espacio. Y yo ahora por WhatsApp te pongo bien mi mail, por si alguien quiere escribir.
Bueno.
Parte de la asociación, que ustedes lo puedan transmitir, nos vas a hacer de gran ayuda.
Bueno,
en este momento.
Silvia, buenísimo.
Un millón de gracias.
Abrazos a todos.
Y
por
ahí. Cariño a todos los oyentes.
Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando esta palma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro. dentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Oh, hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar. Igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se fuera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando. Porque si no, cuando está tan mal sola, llora, por favor. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándote a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas.
Noticias por FM Reencuentro.
Información que llega, les pagaron, trabajadoras y trabajadores del ex sanatorio recibieron su salario y trabajan normalmente en la institución. Si para hoy no se normalizaba la situación, iba a suceder un paro general. Afortunadamente, los trabajadores recibieron sus salarios y trabajan normalmente en la institución. Turismo, verano 2026, inicio con picos de ocupación del 80%. Según el Observatorio Argentino de Turismo, la primera quincena cierra con balance positivo en todo el país. Lee más en fmreencuentro.com.ar.
Presentó las noticias San Pietro. Nos une la familia. Salgado Este 246, teléfono 02227-430-158. Ciudad de Lobos. Estás escuchando Ecos del Tiempo.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email s10maquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias.
Pastas Vilo. Fabricamos todo tipo de pastas. Ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, ñoquis. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70, abierto domingos mediodía, teléfono 432706. Pastas Vilo, las más ricas pastas en tu mesa. Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván. Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma. Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-432227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acércate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga. Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones. La empanadería de Leandro, variedad de empanadas, pollo al oreganato, carne, bondiola, pollo y champiñones, humita, jamón y queso, caprese, cuatro quesos, verduras al wok, cerdo agridulce, verduras, cebolla y atún, y mucho más. Tenés la promo a partir de 18 empanadas, te llevas una gaseosa gratis. Estamos de lunes a lunes. A la noche tenemos delivery. Comunicate al teléfono 02227-55-7117. Acercate al nuevo local en 9 de julio 172. La empanadería de Leandro. ¿Ya descubriste M&L Importaciones? Encontrarás bazar, utensilios, deco, electrónica, regalería, juguetería y artículos de librería. Con buenas promos todas las semanas. Pedí el catálogo al 11 60 20 17 45. Tendrás acceso al grupo exclusivo de ofertas VIP. Estamos en Perón 256, planta alta. M&L Importaciones. ¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227-415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado. Llámanos 415359. Programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something.
Sweating by the light of the moon.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro. If you ever need
something. Y aquí continuamos en FM Reencuentro, en este Ecos del Tiempo, y en este bloque vamos a charlar con la periodista venezolana Dayana López Villalobos, quien es residente argentina y a quien convocamos para conocer un poco su mirada, su visión de la situación de Venezuela. Bienvenida, Dayana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están escuchando.
¿Hace cuánto tiempo estás en Argentina?
Ay, mira, es una historia larga porque tengo idas y vueltas desde 2011.
Ah, mira.
Pero del último periodo en el que vine ya cumplo 9 años.
Así que estás establecida aquí en el país. En el momento previo a venirte acá a la Argentina, seguramente habrás visto también la migración de otros venezolanos por distintos motivos que se han ido. ¿Qué nos puedes contar de esa situación? Porque hay una versión, que es la que circula, la versión de que es una dictadura Venezuela, y me parece que está interesante conocer realmente cómo son las cosas.
Bueno, fíjate que yo me vine a estudiar en 2011 y en ese momento la migración venezolana en Argentina era prácticamente inexistente.
Okay.
Había muy poquitos, éramos muy poquitos venezolanos en el país, ¿no? Creo que en su momento habíamos participado de una elección aquí y el padrón electoral era, no sé, 200 personas, era muy chiquito. Y fíjate, claro, en esa época era una época de total bonanza en el país, en la que no había ningún tipo de crisis económica ni nada, ¿no? Gobernaba Chávez en ese momento. Y luego cuando regreso en 2000, bueno, vine en 2016, después ya en 2017 me quedé, ahí sí noté que, claro, la migración venezolana se aumentó exponencialmente, pero hay que decir que esta migración obedece a una cuestión económica, ¿no? Ahí a partir del año 2015, una serie de sanciones que empieza a aplicar Estados Unidos contra Venezuela, a partir del famoso decreto de Obama que dice que Venezuela es una amenaza, así textualmente, inusual y extraordinaria, y a partir de ahí se empiezan a aplicar sanciones sobre todo contra nuestra industria petrolera, contra el Banco Central, contra todas las cuentas que Venezuela tenía en el extranjero. De hecho, tenemos reservas de oro en bancos de Reino Unido de las que no podemos disponer. Bueno, y así en un montón de cuestiones. Sobre todo nos afectó sobremanera las sanciones aplicadas sobre la industria petrolera, porque es nuestro principal ingreso del país. De hecho, Venezuela hasta ese momento calculaba su presupuesto anual en base al precio del petróleo.
Claro.
Entonces, claro, es como que, como dirían en Argentina coloquialmente, es como si te cortaran los víveres de cuajo y te dejaran sin acceso a alimentos, a medicamentos, a ningún tipo de bienes y servicios. Entonces, claro, eso incluso voceros del Departamento de Estado lo dijeron abiertamente en su momento. Nuestro objetivo es asfixiar a Venezuela. Así, con palabras textuales, ellos no lo han ocultado. Y obviamente eso provocó una migración masiva los números sobre esa migración no están muy claros. Hay quienes dicen que salieron 5 millones, hay quienes dicen que salieron 6, 7, 8 millones. He llegado a escuchar personas que dicen 9 millones. No sé cómo hacen esos cálculos. Lo que sí hay que reconocer es que salió una cantidad muy importante de personas. Nosotros no habíamos sido un país de que apuntara tanto a la migración, y menos en un momento en el que estábamos realmente económicamente muy bien. Entonces, bueno, hay que tomar con pinzas, porque también se difundió mucho la versión de que la migración venezolana o los migrantes venezolanos empezaron a salir y a pedir asilo, o muchos migrantes empezaron a salir y a pedir asilo en los países, bueno, denunciando supuestas torturas, persecución, bueno, distintas cantidades de mentiras en su mayoría, porque imagínate, esa cantidad de violación a los derechos humanos no existe en el país, yo puedo dar fe de eso. A mí hay personas que me han llegado a preguntar si yo puedo viajar a mi país. O sea, hay gente que cree que nosotros los venezolanos que estamos afuera no podemos ir a nuestro país.
Claro, como pasa en Cuba.
Es falso. Yo he ido, en estos años he ido, he regresado, he entrado, he salido. O sea, no hay ningún tipo de restricción, salvo que tengas, como tienen algunas personas, alguna cuenta que pagar con la justicia. Muchos de los venezolanos que salieron, que son políticamente de oposición al gobierno actual, cometieron delitos. ¿Qué? Cometieron delitos de llamados a la violencia. Hubo
intentos de golpe de estado, hubo también, ¿no?
Bueno, o sea, montones, pero uh-huh. Además hubo una cosa que se llamaron las guarimbas. Las guarimbas eran una convocatoria a hacer a cometer delitos de terrorismo, disturbios, quemaron hospitales, quemaron gente viva por ser o por parecer chavista, ponían cables, guayas de un extremo a otro de las calles para que los motorizados se degollaran. O sea, actos terroristas en serio. Entonces, bueno, hubo mucha de esa gente que se fugó, que salió del país sin pagar por todos estos delitos, y entonces empezó a construir una narrativa sobre la migración venezolana de que eran todos perseguidos por el gobierno. Esa es más o menos la situación.
¿Y cuál fue el rol de la oposición en todo este esquema que también acompañó la desestabilización del gobierno y luego la intervención que vimos al principio de enero? Es decir, situaciones que
claro,
ya estaban amenazantes ahí.
Sí, justamente se han aplicado un montón de estrategias para derrocar al gobierno, primero de Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Primero el gobierno de Chávez y ahora de Nicolás Maduro, que tenían que ver con este tipo de llamados a violencia en las calles, a persecución a chavistas, a pedidos de la oposición venezolana, ha pedido que se le apliquen estas sanciones a Venezuela, ha pedido a Estados Unidos que a Venezuela se le apliquen todo este tipo de sanciones, ha pedido incluso, una de sus líderes más visibles, María Corina Machado, pidió directamente la invasión a Venezuela, pidió una intervención militar en varias oportunidades, no fue una sola vez. Por eso esa señora estuvo o está inhabilitada para ejercer cargos políticos en el país, porque está llamando a invadir su propio país.
Una locura.
Y creo que ha sido laxa la justicia venezolana en no haberla detenido. ¿no?
Sí.
Pero en realidad lo que se le aplicaron fueron sanciones más administrativas que otra cosa, ¿no? Es una señora que estuvo pidiendo sanciones, que estuvo llamando a la violencia en la calle, que estuvo pidiendo una invasión militar, y a la que terminan dándole un premio Nobel de la Paz. Bueno,
una ironía
bastante polémico.
Sí, sí.
Pero ese ha sido el papel de la oposición venezolana. Ellos nunca se han organizado ni se han puesto de acuerdo entre ellos primero para ver quién va a dirigir a la oposición, pero tampoco se han organizado en torno a un proyecto político. Su proyecto político es derrocar al gobierno. Ese es su proyecto político.
Que al no poder hacerlo en las urnas.
Alternativa.
Uh-huh. Te decía, Diana, que al no poder hacerlo en las urnas, han buscado esta intervención. ¿Cuál es la situación actual?
Bueno, hoy, después de los sucesos del 3 de enero que ya conocemos, en la situación, la realidad es que sigue gobernando la revolución bolivariana, gobierna la vicepresidenta que había dejado Nicolás Maduro. Este es un procedimiento que está establecido en la Constitución Nacional, con lo cual el hilo constitucional no se rompió, o sea, Maduro está secuestrado. Hay un lineamiento que establece la Constitución Nacional para suplir la ausencia temporal del presidente, es decir, él no es que está inhabilitado o no es que está destituido, él sigue siendo el presidente de la República, solo que asume como presidenta encargada durante su ausencia temporal la vicepresidenta, ¿sí? Entonces, esta ausencia temporal que en un principio la Constitución establece que puede ser por 90 días prorrogables a 90 días más, tienen que cumplirse esos periodos, y si esos periodos se cumplen y el presidente no puede regresar porque sigue secuestrado, no detenido, él está secuestrado, porque sigue secuestrado, bueno, ahí le corresponde a la Asamblea Nacional decidir si llama elecciones o decidir acerca de esta situación, decidir si se llama elecciones o si la vicepresidenta continúa culmina el periodo presidencial de Nicolás, etcétera. Pero lo que establece la Constitución es que en caso de que no se resuelva la ausencia temporal, la Asamblea Nacional debe tomar una decisión.
En este momento,
la situación hoy, para sumarte otro dato, es que a partir del lunes de la semana pasada iniciaron las clases o se retomaron las clases en las escuelas después del receso normal de la Navidad. Esto te da una noción de reactivación de la educación, de la economía, de los locales que vuelven a abrir, etcétera, pero obviamente es una normalidad, digamos que
tensa,
normal, porque
tensa,
hay una tensión también en medio, ¿no?
Vi que hubo manifestaciones de la población pidiendo la liberación de Maduro también en las calles.
Sí, bueno, ese es otro tema que no se ha mostrado en los medios. Yo no he visto en un solo medio argentino, más allá de los medios alternativos, que incluso claro, algunos están allá haciendo cobertura, pero yo prendo la televisión y no veo en ningún medio argentino imágenes del pueblo venezolano. Todos los días, desde el propio día 3 de enero, todos los días en la calle, manifestándose a favor de la liberación de el presidente de la República y de la diputada Silvia Flores, porque recordemos que la esposa de Nicolás es diputada de la Asamblea Nacional. Es decir, tenemos dos autoridades secuestradas.
Sí, es verdad, hay un silencio sobre eso, y por eso también estaba interesante poder charlar con vos, que sos periodista y podés analizar esta situación, ¿no? Los residentes en distintos lugares, ¿no? Como en la Argentina, que hay muchísimos venezolanos que se vinieron desde el 2015, 2016 y en adelante, 2018. Muchos festejaron en el obelisco, lo mismo que las redes han puesto su alegría por esta invasión, por todo lo que ocurrió. Algo muy choqueante, ¿no? Pensar que un ciudadano puede festejar que invadan su país, más allá de que esté en desacuerdo con el gobierno. ¿Qué análisis puede hacer de esto?
Sí, es terrible. Hay un presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela que se llama Jorge Rodríguez y es un tipo que es psicólogo. Él sostiene una hipótesis de la disociación psicótica. A esta gente le han inculcado tanto odio, pero tanto odio, que a ellos no les importa salir a como te digo, en su momento a poner guayas en los extremos de una calle para que los motorizados se degollen, porque ellos creen que todos los motorizados son chavistas, pobres, qué sé yo, en medio de una manifestación. Ese es el tipo de odio que han sembrado entre el pueblo que apoya a la oposición. Entonces es terrible, incluso nos ha tocado hablar con la propia familia y que celebren que haya más de 100 fallecidos, 100 personas fallecidas, entre ellos 32 cubanos, 32 militares cubanos, una cantidad importante también de militares venezolanos y de población civil.
Sí.
Hubo ataques a edificios residenciales y hubo ataques además a un sector residencial de quintas, de casas bonitas, muy grandes. Donde yo estoy segura que ahí la gente que vive no toda es chavista, o en todo caso en su mayoría son de oposición. O sea, ellos seguramente mataron o hirieron gente que son de derecha. Y además estoy leyendo hoy que dentro de las tropas de Estados Unidos también hubo bajas.
Eso no se dio a conocer. Entonces, tampoco.
Claro, o sea, así que la otra cosa que ocurrió en los medios argentinos es que enseguida, y entre mucha gente, es que enseguida compraron el discurso de Trump que hablaba de una operación quirúrgica. Eso no tuvo nada de quirúrgico.
Sí.
No tuvo nada de quirúrgico. No solamente hubo bajas venezolanas de los combatientes cubanos que formaban parte de la guardia personal del presidente, sino que ellos entre sus filas también tuvieron bajas. Y es algo que obviamente ellos van a ocultar porque de paso no tenían autorización del Congreso norteamericano para ejecutar esa acción.
Claro.
Entonces ellos no solamente violaron sus propias leyes, sino que violaron cualquier cantidad de tratados internacionales, violaron la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza o la amenaza a la integridad territorial de los países, violaron la Carta de la Organización de Estados Americanos, que establece también que un territorio de un estado no es inviolable. Violaron los convenios de Ginebra, que hablan del principio de distinción y de proporcionalidad y exigen proteger a la población civil en un conflicto. Entonces, bueno, hay un montón de irregularidades en esta acción que yo creo que a la gestión de Trump le va a jugar bastante en contra, ¿no? Tienen además en el propio Estados Unidos, en distintos estados, distintas provincias, manifestaciones muy importantes. Sí. contra la invasión.
Sí, Diana, pensando la situación de Venezuela, que también es un ejemplo para ver las posibilidades que pueden ocurrir en Latinoamérica, porque Trump amenazó a distintos países y no es una amenaza que sabemos que no va a cumplir. Si vemos ya a Estados Unidos como ha invadido en distintas oportunidades y con esto que les pasó a Venezuela, y habiendo roto todos estos tratados y estas convenciones internacionales, sabemos que hay un peligro inminente, que se está moviendo el tablero, que hay una situación que tiene que ver con la caída del dólar, que tiene que ver con el petróleo, con un montón de cosas económicas, pero también con una mirada del poder arrolladora que tiene este hombre, ¿no? Que no respeta nada. En este contexto vemos también que se van moviendo piezas, ¿no? China, Rusia, bueno, hay un montón de situaciones internacionales, si los podemos analizar, que son condimento también a lo que está ocurriendo en Venezuela y al pueblo venezolano. Los pueblos, ¿qué podemos hacer ante esto, no? Porque nos invaden con tantas noticias, no tenemos el poder de transformar en el momento, pero sí, como ciudadanos tenemos maneras de hacer cosas para ver qué queremos y qué no, porque esto, como decís, se genera un odio. Acá en Argentina también ocurrió el generar, fomentar el odio, disociar la situación para que se vote a la derecha y después aceptar y permitir que pase cualquier cosa, como está pasando en Argentina, que están vendiendo a la Patagonia, que los incendios y todo lo que vemos, que hubo una protesta en el día de ayer también por los incendios en la Patagonia argentina, con el trasfondo que hay. Entonces hay una situación que está, que nos enlaza a todos, creo yo, los latinoamericanos y los pueblos que no quieren, que quieren mantener su soberanía, ¿no? El derecho a su democracia, su elección. Una situación compleja.
Claro, yo creo que hay que mirar lo que está pasando en Venezuela hoy. Es decir, la gente está en la calle y no han dejado de estar en la calle un solo día. No solamente marchando, sino haciendo charlas, conversatorios, pintando murales, haciendo recitales de poesía, haciendo encuentros culturales, encuentros por sector. Creo que esa es una de las cosas, yo siempre lo sostengo, que una de las cosas, uno de los logros más importantes de Chávez fue enseñarnos a que tenemos que estar todo el tiempo organizados, organizados en cada barrio, en cada villa, en cada calle, organizados por cuadra, organizados por, no sé, en el municipio, en la provincia, todo, desde lo micro a lo macro. Y tenemos que estar movilizados porque es la única herramienta que nosotros tenemos. No tenemos los medios, no tenemos el poder económico, no nos tenemos más que a nosotros. Entonces, eso que está pasando hoy en Venezuela, que la gente pueda mantenerse todavía en la calle. Un día se movilizan los maestros, un día se movilizan los motorizados, otro día se movilizaron los campesinos, otro día se movilizaron las mujeres, otro día se movilizaron los estudiantes. O sea, la gente tiene que estar movilizada. No podemos seguir viendo las cosas desde el streaming, más allá de que sí es importante que tengamos presencia en medios, en redes, etcétera, pero desde ahí solamente no vamos a resolver nuestro problema. Y es tal cual lo decís vos, o sea, esto no fue un ataque solamente contra Venezuela. Latinoamérica era toda un territorio de paz, donde más allá de conflictos internos, ejemplo, el conflicto interno colombiano y algunos otros focos que estaban, digamos, en manos de sus propios habitantes de esos países, no teníamos ninguna guerra declarada en el territorio. Entonces, eso es lo que tenemos que defender, creo yo. Aparte, ahí te quería aportar otro dato, que este movimiento de Trump, yo lo leo como un movimiento desesperado, porque sí. Venezuela ya venía comerciando, empezando a tener experiencias de comercialización de petróleo y derivados con otros países, Rusia, China, pasando por arriba al dólar y estableciendo convenios de petróleo con otras monedas como el yuan o como la moneda rusa. Entonces esto hace, ¿de qué se alimenta el dólar? Es decir, ¿qué es lo que le hace que tenga valor? Que todas las operaciones, o gran parte de las operaciones a nivel mundial, pasaban por ahí, incluyendo las operaciones petroleras. Entonces, con el llamado sistema SWIFT, ¿no? Uh-huh. Entonces, fíjate, yo estuve estudiando en 2011 aquí con una beca, ¿sí? Que me había dado el Estado venezolano.
Mira.
La plata que yo recibía en Argentina pasaba primero por Nueva York.
Convertida en dólar.
Es una locura.
Sí.
Es una locura porque todas las transacciones en dólares pasaban por Estados Unidos. Todas pasan por ese sistema SWIFT. Entonces la plata primero iba para allá y después venía para acá. ¿Sí?
Claro.
Entonces eso es una situación de dependencia con la que Venezuela estaba buscando romper y empezó a establecer negocios petroleros con Rusia, con China, con Irán, con India, etcétera, a través de otras monedas y la posibilidad de que Venezuela entrara en los BRICS. Bueno, eso ya detonó toda la situación porque pierde control sobre un montón de recursos que tendrían que estar pasando por Estados Unidos y ya no los necesitan.
Lo mismo habrás visto que pasaba en Argentina, que Argentina había dicho que sí a entrar a los BRICS y cuando entró este gobierno nos sacó, dijo que no.
Ajá.
La alineación que tiene el gobierno este, ¿no? Pero bueno, es algo que es, todo lo que vos contás tiene su equiparante en la Argentina, lo podemos también ver muy claramente. Lo que sí me parece algo de destacar, que realmente lo fui conociendo en distintas entrevistas que he escuchado, es el tipo de democracia que tiene Venezuela. Tiene una democracia muy detallada, con muchas posibilidades de elección, de participación. Me gustaría que nos comentes un poco de eso.
Es que, claro, fíjate, una de las cosas que se dice del chavismo, de Chávez, de Maduro, etcétera, es que son dictadores. Bueno, si nosotros vamos a determinar si un régimen es dictatorial o no por la cantidad de elecciones que lleva a cabo, Venezuela no entraría, pero nunca, jamás en la vida. Porque han tenido, en Venezuela se han realizado más de 30 elecciones en los últimos 25 años. Elecciones presidenciales, elecciones municipales, regionales, a veces van todos juntos, a veces no. A veces se elige, hubo unas que llamaron mega elecciones porque se renovaban todos los cargos de diputados, de alcaldes, de intendentes, de gobernadores, de consejos locales, de todo. Entonces, más recientemente incluso se empezó a implementar una elección enmarcada dentro de todos los protocolos del Sistema Nacional Electoral para escoger proyectos comunitarios. Es decir,
eso.
En mi comunidad, ponele, tenemos 5 proyectos. Un proyecto para rehabilitación de viviendas, un proyecto para construir una cancha deportiva, otro proyecto para rehabilitar la escuela, otro proyecto para asfaltado, etcétera. Bueno, en esas elecciones no recuerdo cómo se llaman, las consultas populares.
Mira.
En esas consultas populares, las comunidades van y eligen el proyecto que quieren priorizar. Pero además, esos proyectos que la comunidad tiene ahí para escoger son los propios proyectos que la comunidad postuló. O sea, no es que vino el Estado y te dijo, bueno, yo tengo aquí para hacer esto, esto y esto, escoge. No. Es la propia gente que dice, bueno, aquí falta esto, esto, esto y esto. ¿Qué podemos hacer primero?
Es muy interesante.
Se va a una consulta popular, la gente escoge el proyecto y luego viene el Estado y financia ese proyecto.
Más participativo. Entonces, que eso no existe, me parece.
Más participativo que eso no hay, no existe, que me digan dónde.
Sí, no.
O sea, eso para mí, yo me siento muy orgullosa que nosotros tengamos esa posibilidad, porque eso también le da más sentido de pertenencia a la gente.
Claro.
Yo recuerdo que antes de venirme a Argentina, yo vivía en una comunidad y en nuestra comunidad nos habían financiado la construcción de dos aulas para personas con discapacidad en la escuela, o sea, para atender niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
Sí.
Porque, bueno, tenían que tener unas características específicas de accesibilidad y todo eso,
claro.
Y tenían que tener otro, bueno, se le asignaban otras profes, etcétera.
Y eso fue por voto de la población.
En ese momento no era así. Sí era, pero en ese momento lo que ocurrió es que se habían creado una misión o una política pública que era la de generar espacios con accesibilidad y todo esto para las personas con discapacidad, y ese proyecto ahí sí vino el Estado y nos dijo: tienen esta plata para que ejecuten esto, pero nos dijo: lo tienen que ejecutar ustedes. Y bueno, ahí convocamos una asamblea y se activaron los albañiles del barrio, los maestros de obra, los electricistas, los tal. Y ellos fueron los que dijeron: bueno, esto lo podemos hacer así, lo podemos hacer así, hay que comprar esto, hay que hacer así. Y lo ejecutó la propia comunidad.
Increíble.
O sea, no es que me trajeron una contratista de no sé dónde. O sea, eso sí es el proyecto político venezolano.
Una democracia más directa, me parece.
Nos atacan.
Claro,
por eso también nos atacan, porque
se evitan algunos negociados ahí todo. Sí.
Al poder no le conviene que el eje del poder se corra hacia ese lado.
Hacia el pueblo,
exactamente.
Diana, bueno, es muy interesante conocer un poco más así, charlando, porque realmente está tan vedada la información que hay una polarización, ¿no? Según quién es el gobernante de turno, es el que te dice cómo tenés que pensar. Acá en Argentina, bueno, en este momento la polarización está hacia la derecha, hacia los libertarios, y la tendencia es que están todos contentos con que Maduro esté detenido. Entonces, toda la información que vos misma verás acá en la Argentina circula en ese sentido, ¿no? Primero se habló del terrorismo, que después del narcotráfico, perdón, que después se desmintió,
sí,
también.
Claro.
La acusación de narcotráfico,
sí,
fue desmentida por Estados Unidos.
Se cayó.
Sí.
Ellos mismos.
Es un chiste todo.
Estados Unidos. Esa es la otra cosa que ocurre, que hay una demonización tal cual. No solo de la figura del presidente, demonizado totalmente, como narcotraficante, como... No nos olvidemos que la flota estadounidense se encuentra en el Caribe desde septiembre, acribillando pescadores.
Qué fuerte eso.
Han acribillado más de 100 pescadores en el Caribe. 35 lanchas de pescadores fueron bombardeadas y desaparecidas. O sea, imagínate que ahí debe quedar todo pulverizado.
Pero esa impunidad que hay.
Con esa impunidad, entonces, diciendo que estas más de 100 personas que fallecieron porque ellos decían que llevaban droga, que eran del cartel de no sé qué, que era liderado por Nicolás Maduro y todo lo demás, para que después venga la misma justicia norteamericana y diga que ese cartel no existe.
Sí.
No nos olvidemos de esas 100 personas que quedaron ahí en el Caribe.
Tremendo, víctimas de...
Entonces, claro, para sostener una hipótesis que resultó ser, que ya sabíamos que era falsa, pero que ellos mismos están diciendo ahora, como cuando bombardearon Libia, lo otro, que ay, no, bombardearon no sé dónde porque había bombas nucleares y ay, no, es mentira que, o sea...
Sí.
¿Entendés?
Sí.
Es la impunidad total. Es la impunidad total. Entonces, a mí también me da como un poco de cosa cuando hay gente que dice, ay no, yo de Maduro no sé, pero bueno, condeno la agresión contra Venezuela, pero a Maduro no lo apoyo.
Claro.
O sea,
sí.
No tiene sentido.
Una cuestión es...
El tipo no.
Yo daba un ejemplo hace...
Siendo criminalizado.
Hace unas semanas atrás daba el ejemplo cuando ocurrió esto. Que por más que a mí no me guste el gobierno actual en la Argentina, no pediría que vengan los chinos a invadirnos, por ejemplo, que vengan los chinos a invadir a Argentina para quitar al presidente, es decir, de eso hablo, es decir, para equipararlo, ¿no?
Claro.
Es decir, es anticonstitucional, la soberanía la tenés que respetar, si sos un antipatriota si pedís que te invadan tu país. Es decir, no hay coherencia en algunas lógicas de los relatos que se hacen, ¿no? Y también están motivados por ese odio que lamentablemente a veces llega a personas que quizás no son las que tienen el poder o no son las clases dominantes, no son los que se van a salvar en todo esto, sino que en el mismo pueblo también llega ese odio, ¿no? Mal transmitido, generado intencionalmente, y se repiten consignas y situaciones que es difícil desarticular, ¿no? En esos tiempos. Más allá de lo ideológico partidario me refiero, ¿no?
No, es más allá de eso, pero como te digo, yo vuelvo a lo que hablábamos antes, la cuestión está en la organización, pero no esperando ocupar, como pasa mucho, un lugar en la lista de concejales, porque después yo quiero ser intendente, porque después yo quiero ser gobernador, sino en realidad organizarse porque... esto, si no, yo veo que va camino a la dictadura militar. O sea, así te lo digo. Está todo tal, la violencia tan normalizada que, bueno, no sé.
Tremendo.
Si no nos organizamos, no lo vamos a superar. Van a llegar, nos van a chupar y chao.
Ojalá que no, que haya un
ojalá
realmente
que no,
un,
pero bueno,
un cambio.
Eso.
Uh-huh. La situación está planteada, hay una situación de alerta y me parece que es importante, ¿no? Estas conversaciones para sacar los estigmas que hay también, ¿no? En esas sombras que el poder maneja todo realmente y a veces no lo vemos o no lo queremos ver. No lo hablo por nosotras. Hablo por los que quieren tener un cuco, un monstruo. Siempre sirve que haya un monstruo, un malo en la película, ¿no? Y me parece que
echarle la culpa.
Me parece que a Maduro un poco le pasó eso, pero creo que Maduro representa todo un sistema bolivariano que es mucho más trascendente que Maduro,
claro,
mismo.
Mira, te voy a contar otra anécdota antes de que, porque me imagino que ya no tenemos mucho tiempo.
No, ya se nos va el programa.
Cuando estuve en Venezuela, la luz se iba. Claro, la luz se va.
Sí.
La cortan.
Acá y también,
¿eh? Hay cortes.
Acá claro, la semana pasada no pude hacer el programa porque me cortaron la luz.
allá voy. Bueno, normal. Pero los cortes eran programados. Cuando te cortaban siempre a la misma hora. Y bueno, ya vos sabías que a tal hora más o menos cortan la luz. Listo, te organizabas. Yo estuve el año pasado, en casi fin de año, 9 días sin luz en un mes.
¿En Argentina?
9 días aquí en Argentina. Y me llamaba gente y me decía, es que estoy sin luz, todavía sin luz, sí estoy sin luz, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? Yo, bueno, porque ajá, ¿ustedes creen que eso solamente pasa allá? No. Tengo 9 días sin luz.
No, tremendo. Sí.
Entonces, con servicios que se pagan carísimo, con la empresa de energía eléctrica privatizada, sin sanciones,
sí,
con todos los recursos disponibles para poder hacer mantenimiento, etcétera, del sistema, bueno, en Argentina se va la luz. Venezuela, las centrales eléctricas han sufrido ataques de estos terroristas de los que hablábamos al principio del programa. Boicoteaban el sistema eléctrico para que se cortara la luz. Entonces, después, con el bloqueo, el Estado no podía reparar las cosas porque no había forma de importar tal cosa. Entonces, bueno, eso es para que lo tengamos ahí presente.
Increíble, podemos hablar de tantas cosas. Se nos fue el programa, Diana. Realmente te agradezco este contacto y todo lo que nos has contado. Y bueno, seguiremos en contacto para conocer cómo sigue el panorama, ¿no? Y esperemos que el pueblo venezolano tenga lo que necesita realmente.
Esperemos que sí, que lo tengamos todas y todos. Gracias, Romina, por Gracias. El espacio, y cuando quieran podemos seguir conversando en la radio o en cualquier otro espacio sobre todas estas cosas.
Muchas gracias.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Y 50, llegamos al final del programa, llegamos al final. Hablábamos recién con la periodista venezolana Dayana López Villalobos, que nos comentaba la situación del país. Así que nos quedaron algunas cositas. Esperemos que el panorama en la Argentina también mejore, ¿no? Lo de Chile también, información tenemos de lo que está pasando con los incendios, trágicamente. La situación, muchas personas han fallecido, realmente triste. Y también la situación en la Patagonia. Ayer hubo una protesta por los incendios y todo lo que implica, ¿no? Los sionistas, las conspiraciones, el poder dando vuelta. Gente, que tengan linda semana, que la pasen lindo. Gracias por estar ahí compartiendo. Estuvo Fernando Negro conmigo en los controles. Le mandamos un gran abrazo también a Roberto Romeo Divita, que nos entregó otro episodio de Ecos de la Historia, que está siempre ahí presente escuchando, y a toda la gente linda que nos mandó mensajitos, que estaba escuchando también. Abrazo grande y nos vemos en la próxima. Esto fue Ecos del Tiempo.